crees que son cagadas. Decime, ¿vos crees que son cagadas las que hace Barrera? ¿O te parece que hay algo más?
Hay algo más a mí que son pipiadas.
Lo que pasa es que es un vendido.
Es un traidor.
Sí, macanudo, pero con tenerle asco a Barrera no hacemos nada, ¿eh?
No, pero escúcheme. Bueno, bueno. Yo pienso que si nos ponemos juntos en las próximas elecciones, le podemos hacer sombra.
No, Carlitos. Con el fraude, la guita y los matones como lo manejan, yo no creo, muy difícil. Yo no confío en las elecciones.
¿Y qué hacemos entonces? Somos peronistas al pedo. Somos como ellos y no hacemos nada.
No nos vamos a cruzar de brazos.
El Geta tiene razón. Somos peronistas, pero no como ellos. Si yo fuera peronista como ellos, el peronismo se puede ir a la puta madre que lo parió.
¿Qué razón pienso yo? Mira, la gente tiene mucha bronca, ¿eh? Y no es que no quiera luchar. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo.
Justamente. Y la tarea de los burócratas es tratar de frenar, de parar esa bronca. La única manera que tenemos de enfrentarlo es organizándonos desde abajo.
Claro, ahí está la cosa. Organizado, es la única manera.
Cine y política, lo tenemos acá, Flecha, del colectivo de cine militante Silbando Emas. Gracias por estar, Flecha.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación, más que nada.
Sí, nos vas a recuperar una época que, bueno, vos tampoco la viste, pero que es interesante, que tiene que ver con el cine. Y creo que lo escuchábamos antes no era de la época de la dictadura.
No, es unos años anterior. Sí, nos parecía interesante pensar la columna desde sucesos últimos, ¿no? Como fueron ayer el aniversario número 41 del último genocidio civil, patronal y militar, y pensarlo cómo se lo puede contar desde la historia del cine. Digo, no es casual que hacer esta columna un día después de la multitudinaria movilización de ayer, que también enganchándolo un poco con el debate que había hace un rato, ¿no? Es interesante pensarlo en función también de cómo se expresó ayer cierta independencia política en el hecho de que haya dos movilizaciones, más allá de que la unidad siempre tiene que ser una tendencia, ¿no? Pero cómo se expresó eso ayer. Y sí, y pensar un poco que digo que así como el golpe, por supuesto, vino a instalar el genocidio, una represión brutal a todo el conjunto de los sectores organizados del movimiento obrero y del pueblo que venían en un auge desde 1969 en adelante, el cine no fue excepción a eso. Porque desde 1958... en adelante, y sobre todo desde el 69 con el Cordobazo, el cine militante en Argentina tiene su etapa de mayor auge y desarrollo. Recién escuchamos un pedacito de Los Traidores, una película unos años anterior al golpe.
Película, yo te preguntaba el otro día, ¿qué recomendás más allá de que está buena para verla?
Sí, es una película que es imprescindible en todo sentido, tanto desde el análisis político, histórico, como hasta incluso si tenés ganas de ver una buena película, te la recomiendo, digamos. Es una película que no envejeció, digamos. Bien, para nada.
Anoto.
Anoten. Y como decía, digo, con el golpe, la represión también se ciñe sobre los cineastas que estaban organizados y que militaban a través del cine. Hubo cuatro cineastas desaparecidos: Enrique Juárez, Pablo Cir, el propio Raimundo Gleiser, el realizador de la película que vimos recién, y Jorge Cedrón, que en realidad Jorge Cedrón no fue desaparecido, sino fue asesinado de una manera muy extraña en Francia por las policías francesas, pero se entiende que forma parte, ¿no?, de las víctimas mortales del terrorismo de Estado. Una vez iniciado el golpe, por supuesto que la dictadura necesita de alguna manera construir un relato desde lo simbólico y lo cultural para justificar el genocidio y que pueda donde se pueda apoyar la represión real, sí, que ejercieron. En ese sentido también teníamos un audio muy chiquito por ahí para escucharlo y ahí contamos un poco cómo fue el cine.
No, meternos en contexto ya, cine en dictadura, a ver qué sonidos, qué imágenes aparecían.
Si no te gusta que la gente esté contenta, si no te gusta ver feliz a los demás, tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres podés gritar.
Tírate al río en la parte más profunda.
Linda metáfora, tírate al río, ¿no?
Sí.
Palito Ortega, voz inconfundible.
Una canción de Palito Ortega nefasta, ¿no? Si recordamos lo que fueron los vuelos de la muerte, ¿no? Tirando militantes al Río de la Plata. Palito Ortega es una figura central de lo que es el cine de la dictadura militar. Creó su productora Chango Producciones, que produjo pura y exclusivamente en los años del golpe, de la dictadura. Uh-huh. Y tiene una gran serie de películas que justamente lo que hacen es legitimar el accionar represivo. Hay una película, no sé si podemos pasar un breve segundito de audio, de Brigada en Acción.
A ver si está Palito Ortega ahí, Carlitos Balá.
Sí, exactamente. Es una película dirigida por Palito Ortega, que actúan Eli y Carlitos Balá, que es una reivindicación de la Policía Federal y su accionar, básicamente.
El cuerpo de bomberos en nuestro país fue creado en 1870.
Naturalmente, los medios para combatir el delito se han modernizado de modo de colocar a nuestra policía entre las mejores del mundo. Durante las 24 horas del día, hombres y mujeres trabajan de distintas formas velando por la tranquilidad de semejantes.
Bueno, este era justamente el principio de Brigada en Acción, como les decía, una película que reivindica el accionar de la Policía Federal Argentina durante la dictadura, y es nefasto, porque arranca, digo, con una visita guiada de nenes al Museo de la Policía, y los nenes que quieren ser policías de grande, una cosa asquerosa por donde se lo vea, una película que incluso al principio reivindica lo que son las desapariciones forzadas, lo vemos a Palito Ortega conduciendo su Falcon Verde, él es policía, uh-huh. Y asesinando a unos fugitivos ahí en medio de un campo, digo, nefasto. En un momento también, como una pequeña escena, y aparece un estudiante, la figura del estudiante, que es un tipo que está, que se lo demuestra y se lo describe como alguien que duerme todo el día, que es vago, y vos tenés a los dos policías, Palito Ortega y otro, mirando así como una cara sospechosa desde un rincón y diciendo hay que hacer algo con este pibe, un estudiante, digo. O sea, ese era lo que hacía la dictadura militar y lo que este cine de alguna manera reivindica, legitimaba y justificaba.
Bien.
Hay otra película también de Chango Producciones, que se llama Dos Locos en el Aire, también con Palito Ortega y Carlitos Balá, donde ahora no es el turno de la Policía Federal, es el turno de la Fuerza Aérea, lo que reivindican, digamos. Es nefasto toda esta producción.
Mismo estilo. No eran bastante redundantes, digamos, no había mucho lugar a la metáfora, parece.
Y si los dejaba seguir, seguían por ahí con una de la Marina, hubiesen seguido con una de la Marina, una del Ejército, digo. Se dedicaban básicamente a eso.
Chango Producciones, que decís que funcionó únicamente en los años de la dictadura.
Totalmente, financiada, por supuesto, con plata del Estado. Era, digamos, la gran productora de propaganda de los militares. También hubo otros materiales por fuera de Chango Producciones. Una película tristemente conocida es La Fiesta de Todos, que reivindica lo que fue el Mundial de Argentina. Esta película es del 79, uh-huh. Pero también actúa Calabró poniendo al Contra. Ahí surge el Contra como personaje. Y el Contra es el que tiene que ser segregado de la sociedad porque es el que no festeja los títulos, no tiene la camiseta argentina puesta. Y bueno, es una reivindicación también, por supuesto, de la represión. Hubo también animaciones, hubo hasta un... Si lo pueden chequear, se llama Mañas y Patrañas de Gente Extraña, que es un pequeño corto de animación, dibujitos animados para nenes. Y es terrible, también te muestra cómo actúan los subversivos en la figura de pequeños animalitos, como si fuese de Disney, pero el mensaje es nefasto. Bueno, hay mucha producción, lamentablemente. Que
tres películas para pasar un gran sábado, entonces, recomendadas acá por Flecha. Así que, bueno... las películas están subidas, de hecho, si alguno quiere sufrir, puede hacerlo. Y como cierre, sin embargo, hubo brevemente hubo otro cine, volvió el cine militante también.
Es interesante eso para, digo, porque no todo, por suerte, fue el asco que produjo esta gente.
No todo fue Palito Ortega.
Muchos de los directores y cineastas militantes que tuvieron que exiliarse durante el golpe siguieron produciendo desde el extranjero. O sea, hay películas hechas por la dirección del PRTO de Montoneros, Persistir es Vencer y Resistir en el Exilio. Jorge Denti, un realizador de cine de la base, se fue a Nicaragua para hacer cine sobre la revolución que encarnó el Frente Sandinista de Liberación Nacional allá. Hay una película de cine de la base, también la agrupación donde estaba Raimundo Gleisi, que hizo Los Traidores, que se llamó Son las Tres Armas, tomando la carta abierta de Rodolfo Walsh. Fue una película que se hizo en el exilio, en Perú y en la clandestinidad. Y hay una gran cantidad de producción que esa sí vale la pena ver. La otra por ahí es más como un objeto histórico, pero esto es totalmente recomendable y que inaugura de alguna manera otro momento, otro periodo del cine militante donde se empieza a desarrollar lo que se llaman las narrativas humanitarias. Es decir, no las narrativas revolucionarias previas, sino unas narrativas que hablábamos ya de democracia, de constitución, digo que hablaban los familiares de los desaparecidos y la idea era justamente mostrar el terror durante el periodo 76-83 y denunciarlo. Y fue un cine que digo siguió a lo largo de ya todos los 80 con la vuelta de la democracia.
Bien, Flecha de Silvano Bemas, gracias por habernos visitado. Hay unas puntas, algunos actores para tener en cuenta.
Columna que atención. Se va a repetir.
Volverá.
Que vuelva.
Vuelve, se va a México a laburar. Vas a la UNAM.
Sí, vamos a dar durar. Con el colectivo un seminario sobre cine militante en la UNAM, en México.
Bien.
Y también otra serie de actividades con otras organizaciones y talleres allá de cine militante.
Te esperamos a la vuelta entonces. Y Rocando Roca se despide de los sábados de la tribu. Volveremos el viernes 7 de julio a las 8 de la noche.
7 de abril.
De abril. Y yo quería un par de meses de descanso, no me dejan. Después de la revancha, antes de la PES en bici. Y nos escuchamos ahí, queridos y queridas. Esto ha sido un gusto.
Por supuesto.
Esto fue Rocando Roca. Y que al periodismo lo callen otros más que nunca.
Frost, Todd, les habla Dios.
¿Cómo entraste a la radio? ¿Cómo que cómo entré en la radio? Yo creé el universo, niño tonto.